Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Hola Asturias, ¿qué tal? Buenísimos días. Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2024.
¡Vaya prestoso!
Son las 7 de la mañana. Esta es la sintonía de la radio del Principado de Asturias, RPA, Radio Autonómica, Around the Grol.
¡Yeah!
Para todo el mundo en www.rtpa.es y en la buena compañía siempre del señor Rubén Morillo.
¿Qué tal? Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. Pues hoy estoy con... como con agujetas.
Y yo.
Como de haber cargado peso.
Como de haber hecho una mudanza, ¿eh? Algo así. Sí. Estamos de mudanza, amigos, amigas.
Pero tú deberías estar menos agujeteado o agujetereado, o como se diga, que yo, porque tú...
¿Por?
Porque tú estás haciendo gimnasia ahora.
Yo me compré una cinta de andar.
Pero es hace tiempo ya, ¿no?
Y ando todos los días, un ratín.
¿Y no tienes ahora? El otro día te vi que estabas buscando en Amazon mancuernas.
Eso, ¿sabes quién fue? Nuestra amiga La Faltosa de La Losa.
Sí.
Nuestra amiga La Faltosa, que me dijo, cómprate unas mancuernas y te paso yo unas series de ejercicios para que hagas en casa.
Está bien, ¿eh? Es cuando estás igual sin hacer mucho en casa o viendo la tele, puedes estar
haciendo... Lo malo de las mancuernas y de esas cosas es que las compras, las dejas en casa, pero luego tienes que utilizarlas. No vale ponerte cachas solo con tenerlas ahí.
Pero unas mancuernas por lo menos no ocupan mucho, porque hay gente que compra aparatos y aparatos y se le llena el salón de cosas que luego solo utiliza para poner allí
la cinta de andar,
la toalla
y luego les braques ahí colgáis.
Claro.
que sí.
Bueno, pues por lo menos se dan uso, ¿eh?
Hoy en Desayuno con Liantes, noticias virales, noticias divertidas sobre animales, hablaremos de misterio, ya te lo adelanto.
Es que qué raro. Wow.
Cine y cultura. Estarán con nosotros María Álvarez, Miguel Ángel Muñiz y Silvia Meana. Van a estar estos personajes maravillosos, estos colaboradores de lujo, y también va a estar Wilton Guaranca, nuestro hombre del tiempo, que ya está presto y dispuesto a ofrecernos el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias.
Con el alma desvencijada y un mapa en el corazón, mi Wilton Guaranca, hay tiempo si no hay reloj. El clima sin compromiso, si fallas habrá perdón. Con nubes, soles y lluvia, borrasca, nieve y ciclón. Wilton Guaranca nos dice que vendrá. Wilton Guaranca, el clima ya está. Wilton Guaranca nos dice que vendrá. Wilton Guaranca, el clima ya está.
Wilton, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿En qué te puedo ayudar?
Tengo agujetas de hacer una mudanza. ¿Tú cómo llevas el aspecto físico? ¿Cuánta gimnasia haces al día?
Vaya, una mudanza es todo un ejercicio. Yo, siendo Wilton Digital, no tengo un cuerpo físico, así que no hago gimnasia. Aunque créeme, a veces siento que mis circuitos hacen maratones. ¿Fue una mudanza grande o solo un cambio pequeño?
No, es grande. Ya te digo yo que es grande. grande. Por cierto, Wilton, hablando de todo un poco, ¿qué tiempo tendremos hoy miércoles en Asturias?
Hoy miércoles, el tiempo en Asturias será fresco y estable. Las temperaturas estarán entre los 12 y los 6 grados centígrados, con cielos mayormente despejados y sin lluvias previstas. El ambiente será seco y algo frío, ideal para actividades al aire libre siempre que lleves abrigo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
El clima ya está.
Desayuno con liantes.
¡Horror!
Desayuno con liantes.
¡Ah!
Desayuno con liantes.
¡Y pavor!
Desayuno con liantes.
¡Qué miedo!
A ver qué dice Natalia Cooper.
Ah, que te mandó un audio.
Sí.
A ver
qué dice Natalia Cooper. Es una cosa de trabajo, pero bueno.
Vale, te acabo de enviar. Hay una toma que está todo el texto entero, que yo creo que es la que más me gusta, pero luego hay mil del texto primero por un lado y de las partes de cabeceras por otro lado.
Vale.
Era una cosa de trabajo, pero bueno, como somos unas personas transparentes, os lo contamos todo, pues ahí está.
Y es más tonto que mechar contra el viento.
Que, oye, que al principio hablábamos de esto de ponerse en forma, de hacer gimnasia,
¿sí?,
de las mancuernas.
¿Mm?
Pues cada vez hay más obsesión de los chicos, sobre todo por parte de los chicos jóvenes, por unos pectorales perfectos como los míos. Y todo, y todo esto...
Tú ves que no he hecho ni broma siquiera. O sea, es que no me ha hecho falta. O sea, ya no se lo cree.
Pues todo esto viene de las redes sociales, nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
Pues sí, compañeros, hoy os traigo un estudio sobre redes sociales centrado en hombres. Sabemos que las redes sociales nos afectan muchísimo porque al final pasamos mucho tiempo ahí y sobre todo los más jóvenes ven mundos irreales que quieren imitar. Y esta vez, este estudio que se hizo en Australia se centró en los hombres que siguen redes sociales como TikTok o Instagram, que tenemos prácticamente todos. Y esto les lleva a tener obsesión por físicos musculosos. Al final vemos muchísimas imágenes de chicos súper fibrados, súper musculosos, súper ideales y que reciben muchísimos likes. ¿Qué hace esto en la mente de un joven? Pues lo que se llama dismorfia muscular. Piensas que tu cuerpo es pequeño y débil. Esta encuesta se ha hecho entre hombres de 18 y 34 años. Y bueno, la mayoría sí que dice que sigue muchísimas estas cuentas, que las tiene como, bueno, cuentas de cabecera, por así decirlo. Y claro, esto al final juega con la salud mental de estos jóvenes que hacen de las redes sociales una fuente de validación. Es decir, claro, estas personas tienen un físico tan maravilloso y tienen tantos likes que yo al final soy un flacucho, no tengo ese cuerpo, tengo que hacer algo por cambiar. Y aquí están los riesgos psicológicos, porque empiezan a tener comportamientos poco saludables solo por lo que ven en una red social. Es tremendo lo que está pasando en el mundo hoy en día. ¿Y qué pasa? Pues se mazan en el gimnasio, pasan muchísimas horas, intentan ser como estos ídolos a los que siguen, incluso llegan a tomar esteroides, que puede ser malo para su salud. Así que cuidadín con las redes sociales, que las carga el diablo. ¡Un saludo, liantes!
Gracias, Jorge Aldeitu. La obsesión de los jóvenes por unos pectorales perfectos viene de las redes sociales. Y de las redes sociales hemos sacado la siguiente noticia, que tiene ya un tiempo, pero merecía la pena rescatarla. El origen de la noticia, la fuente, es la prensa gallega y el titular es el siguiente. El fiscal dice que un hombre agredió a otro porque le llamó Melendi. El Ministerio Fiscal acusó a Julio Mario S.C. por un delito de lesiones, una falta y otra de maltrato de obra. Según dice, agredió la madrugada del día 18 de enero de 2009 a E.B.F. porque se dirigió a este llamándole Melendi.
Uh-huh.
Y le pegó directamente un puñetazo. Tampoco me parece muy ofensivo, ¿no?
Me parece un poco absurdo. No sé.
Estaba mirando para todos los lados, inquieto. ¿Por? ¿Qué ruido era ese? Y eres tú que no paras con la pierna. Tiki, tiki,
a ver,
tiki.
A ver.
Eres tú.
Ah,
estaba mirando
yo.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso que suena?
Uh-huh.
Eres tú. Que bueno, que tampoco es tan grave. Que te llamen Melendi.
No, que te peguen sí. Que te llamen
que te
Melendi
peguen,
no.
Sí, es grave. Que te llamen Melendi, bueno.
No sé.
Melendi, Melendi. Escuchamos a Melendi, venga.
Sí, venga.
Quisiera yo saber.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber por los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé. Por azar o por suerte, soy el novio de la muerte, que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mi brazo, porque cuando tú estás lejos, no me late el corazón.
tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón. Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno en pleno enero por tu piel.
RPA en el teléfono móvil. Atopa la app Radio Player y coneuta con Asturias. Coneuta con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de prestoso. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil.
David Rionda y Rubén Morillo.
Además parece que hay una especie de guerra entre ellos, ¿no?
Por Dios. Igualmente...
Es que es enternecedor. Es sí. Absolutamente maravilloso. Yo estaba entre la carcajada y la risa.
Un pack de lo más completo.
Desayuno con liantes.
Maravilloso.
Desayuno con liantes.
Maravilloso.
Humor.
Cállate.
Actualidad.
Cállate.
Asturias.
Cállate.
Y mucho ritmo.
Exacto.
Desayuno con liantes.
Estos son los restaurantes asturianos que optan al título de mejor pizza de España. Carlos Herrera, ¿qué tal?
Señoras, señores, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegro. En esta ocasión vamos a hablarle de estas pizzas. Es la segunda edición de este concurso donde ustedes pueden votar su pizza favorita del 31 de octubre hasta, o sea, desde hace tiempo ya, hasta este 24, así que dense prisa. Tenemos establecimientos que participan en este campeonato estatal aquí en el Principado, que están en Langreo, Pola de Lena, Tineo, Oviedo y Gijón. Vamos a empezar por la pizza do país.
¿Pero cómo se puede participar?
¿Cómo que cómo se puede participar? Usted tiene que ir a probar una de estas pizzas,
claro, eso es lo
a los locales.
Es lo importante esto.
Y le van a entregar una tarjeta con un código cuando usted va a pagar. Y entonces usted ahí tiene que valorar la masa, los ingredientes, la pizza en conjunto, y puede poner del 1 al 5, ¿eh? Además de valorar algunas otras cuestiones como bueno, aceptable, excelente, maravilloso, desternillante, asqueroso, putrefacto, ¿eh? Este tipo de... Bueno, en fin, a lo que vamos, que hay opciones para probar pizza en Langreo, Pola de Leno, Lena, Tineo, Oviedo y Gijón. Por ejemplo, vamos, si quieren ustedes...
Es decir, usted va a una de estas pizzerías que optan
es que
al título de...
Pero,
sí. Es que para que se entienda bien. Usted va a una de estas pizzerías que optan al título
que
mejor
sí,
pizza
coño,
de España.
Que sí, coño, que sí.
Te dan una tarjeta y votas.
Eso, ¿eh?
Y después... Hacen un recuento de estas votaciones, acaba el 24 de noviembre, que eso es importante.
Es importante.
Y veremos cuál es la mejor pizza de España.
Fíjese, Pizza do País, Centineo, su pizza vaqueira tiene un chosco de tineo embutido, curado, tiene ahí de todo, carne, pimentón, ajo, queso, en fin. Tiene también a Pizzería Paralelo, con su pizza churrasco, también la Pizzería Salvatore, con su pizza Asinelli. También participa la Cursera Pizza Napolitana, la Margarita que tienen ellos. Pueden también en el Cío Pig de Gijón probar la Daje Cío al Il. También la Pizzería Di Roberto, la Tartufina. Cómo me gustan a mí las pizzas tartufinas, tartufanas, que llevan además en mucha ocasión... ¿Sabe usted lo que lleva?
Jamón.
No, jamón llevan todas. La mayoría, aunque sea...
¿Qué
de
lleva?
Este
¿qué lleva la tartufina?
Llevan trufa. ¿Le gusta a usted la salsa de trufa?
Ah, sí, sí.
Pues le queda muy bien a la pizza y se la ponen muchas veces. El Albocalino de Fomento también presenta su pizza Capri. También el Cretino presenta su Marinera 2.0. El Fiera Bar Burger... presenta... Bueno, Burger me lo inventé. Presenta...
¿Cómo que Burger?
La Fichi de Il Estele... El Vesta Restobar, del que hemos hablado más de una ocasión, presenta su pizza de fuoco. Y estos serían a grandes rasgos los que se presentan en Asturias a la mejor pizza en este segundo campeonato estatal. Vayan a probarlas, cojones. Ah. Y pidan la tarjetina para votar. Y la que le guste, la votan. Y la que gane, lo diremos aquí.
Carlos Herrera, de las mejores pizzas a la tortilla de patata más grande y viral de España. Pesa casi 10 kilos y
poco.
Está en Córdoba.
Poco me parece.
En su tierra.
A ver.
Silvia Meana, buenos días.
Muy buenos días, David. En efecto, la tortilla de patata más grande y viral de España se encuentra en Córdoba y causa furor entre locales y visitantes. No es para menos, ya que pesa casi 10 kilos y es elaborada con una base de 6 kilos de patatas, 20 huevos y, por supuesto, el inconfundible aceite de oliva virgen extra de la región. Esta tortilla destaca tanto por su grosor como por su sabor, y su preparación dura más de una hora. Es elaborada en el Bar Santos, situado junto a la mezquita Catedral de Córdoba, y cuya porción cuesta solo 2,90 €. Tanto clientes locales como turistas están dispuestos a esperar la larga fila que se forma frente al Bar Santos para poder disfrutar de una de las porciones más reconocidas de la gastronomía española. El Bar Santos fue fundado hace más de 50 años por Francisco Santos y Carmen Serrano, su mujer, quienes comenzaron un negocio familiar que se acabó transformando en un icono culinario de la ciudad. La idea de esta emblemática tortilla surgió de la creatividad de Carmen y se ha mantenido como elemento estrella del menú. Tanto su esponjosa textura como el contundente tamaño hacen de esta tortilla una parada obligatoria en Córdoba. Así que ya sabéis, liantes, si visitáis Córdoba no os podéis perder esta espectacular tortilla. Que paséis muy buena semana, un besito, liantes.
Gracias, Silvia Meana. Un piloto es secuestrado por un extraterrestre en México.
Un piloto, espera, un piloto de Fórmula 1, de...
No, un piloto de avión.
De avión, ¿no?
De avión.
Entiendo, vale. ¿Y los secuestró un extraterrestre?
Sí, pero esto fue hace muchos años.
¿Pero en el aire o cómo?
Sí, sí, es una historia muy impactante.
Me está empezando a gustar, porque ya sabéis que a mí lo del tema de los aviones me gusta.
Nos ponemos en antecedentes, dale ahí.
¿Pero antecedentes para qué?
Para escucharlo y comentarlo esto.
Ah, pero ahí, o sea, no va a ser directamente... Un señor dice que ha aparecido un anciano que se le...
Tú escucha y calla.
Bueno, es que, joder.
Tú escucha.
A ver, vamos a ver.
21 de junio de 1976. Esa fue la fecha en que un joven aprendiz de piloto llamado Rafael Pacheco hacía una de sus primeras prácticas de vuelo. Todo parecía normal hasta que fue secuestrado por seres que no vemos, pero aseguran estar entre nosotros.
A ver, era su primera práctica. Igual era la primera vez que iba en un avión con todos los botones, se puso nervioso y creyó que le estaban abduciendo y era simplemente, pues yo qué sé.
Tenemos
que entró en una niebla o algo así raro.
A ver, que tenemos más detalles.
Tú no dudas, ¿no?
Cuenta. Yo quiero escuchar la historia y...
No, pero es que estás...
Y ceñirme a los datos.
Estás no dudando una cosa que ya empieza mal, David.
Calla, calla. A ver, escucha.
Venga, vamos allá. Ay.
Rafael Pacheco emprendió el vuelo desde la base de la Escuela de Aviación México. Su tarea... era pilotear la avioneta XB-ZOX.
Una avioneta.
Y lo hizo.
A ver.
Pero lo que estaba a punto de ocurrirle en el aire, nadie lo imaginaba.
Cuidado.
Cuidado.
Piloto, ¿me escucha?
Este es el...
Piloto, ¿está bien?
Este es el controlador.
Una vez en el aire, fue imposible localizar a Rafael por horas. El centro de control perdió su ubicación. De forma inexplicable, la avioneta que piloteaba Rafa... fue hallada a unos kilómetros del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. ¿Qué hacía la avioneta ahí? ¿Cómo llegó Rafael hasta allá?
Coño, cuidado.
Volando, ¿cómo va?
No, porque no tenía combustible suficiente. Esto ya empieza la cosa muy misteriosa.
¿Cómo que no tenía combustible suficiente? Tú sabes que los vientos incluso a veces pueden extender el rango de los aviones mucho más. Porque tienes viento en cola, te empuja el avión.
Tú siempre tienes explicación para todo. A ver cómo explicas lo siguiente, cuidado.
A ver.
Controlador de tráfico aéreo de Acapulco fue contactado por quien creyó era Rafael. Sin embargo, al responder... se daría cuenta que la voz de Rafael tenía algo extraño. Como si aquella persona fuera alguien totalmente diferente.
Cuidado,
piloto Rafael Pacheco, ¿está bien?
Escucha ahora.
Estamos usando a este individuo
para hacerles llegar un mensaje.
No se escucha como usted. Entiendo. Usted está diciendo que el piloto está en estado hipnótico y a través de él mismo nos está transmitiendo el mensaje, ¿correcto?
No, pero no dijo eso. O sea, esto era un señor haciendo una broma, hablando así, diciendo que era un extraterrestre. Que hablaban a través de él, ¿no? Entiendo.
A través de él. Pero es que el mensaje continúa. Y es un mensaje importante.
De momento es una mierda el mensaje, David. O sea, no ha dicho nada. A ver.
No importamos mucho ni dónde somos ni de dónde venimos. Basta saber que nosotros somos seres de este universo.
¿Por qué habla como lo cuento?
Ustedes, o sea, pertenecen.
Habla como si le estuviera
nuestro
dando un parraque.
Nuestro planeta está a muchos años luz.
Años luz.
Pero eso lo vuelve a repetir antes que parezca confuso. Nosotros somos físicamente igual a ustedes.
Este es el mensaje que le da.
¿Qué mensaje, David?
El extraterrestre.
Pero si es alguien haciendo. Mis primos hacen esto también. Si les doy una emisora, lo hacen mejor esto, por Dios.
Es el mensaje extraterrestre al controlador aéreo.
No digas que es un mensaje extraterrestre porque no lo es, David. Es un señor hablando despacio que parece que le está dando un ictus o algo, no sé. Al pobre hombre, por
favor. ¿Y cómo finaliza la historia?
Ayúdenme.
¿Cómo finaliza la historia?
Los médicos que lo revisaron descartaron la teoría de que hubiera consumido algún tipo de sustancia. Su estado físico era bueno. No había nada raro en él. Sin embargo, su avioneta incrementó el miedo y el misterio. Esta tenía casi todo el combustible. Las autoridades no lograban explicarse cómo llegó de la Ciudad de México al puerto de Acapulco en una hora. Si para hacerlo hubiera necesitado 3 horas, plan de viaje, otro tipo de avioneta y más combustible. Nada parecía tener sentido. Y todo acabó por confirmar, sin así quererlo, que seres de otro planeta o dimensión habían usado el cuerpo y voz de Rafael para hacernos llegar un mensaje.
O sea, antes
lo dice el señor.
Ya, pero es que me da igual lo que diga ese señor. O sea, antes de plantearse lo más lógico, vamos a pensar, no, que lo abdujeron no sé quién. Ostras.
¿Qué credibilidad le das a...
Cero patatero, hombre. Esto te digo yo lo que pasó, que no tendrían apuntado ni siquiera el plan de vuelo. Si los controladores no sabían ni qué avioneta era, por favor. No tenían constancia de la avioneta. Pues entonces mal vamos. Si el controlador no sabe ni qué avioneta es ni de dónde viene, ¿qué mierdas va a saber cuándo salió, a qué hora y qué combustible tenía?
¿Y qué credibilidad das a un posible regreso de Simon & Garfunkel? Ojo, porque podrían volver.
¿En serio esto?
Sí, podrían reunirse tras más de 50 años enfrentados. En una entrevista con el diario Sunday Times, Garfunkel, siempre me cuesta mucho, ha contado que tuvo un reencuentro con su compañero, con Paul Simon, por lo que han especulado sobre una posible reunión musical.
¿Qué años tienen? Porque ya no son chavalinos de 50 años, ¿eh? A eso iba... Por eso me extraña. De hecho, me sorprendió cuando me dijiste, oye, que igual vuelven Simon y Garfunkel, que siempre que los mencionamos, me acuerdo del sketch de Martes y 13.
Pues, por ejemplo, Paul Simon tiene 83 años.
Claro, es que por eso te decía.
Sí, vamos a escuchar a Simon and Garfunkel. Hey, Mrs. Robinson, have you never clever yes to do?
Little bit about you for our lives.
Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson.
¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a internet y entra en www.rtpa.es Radio a la Carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es RPA, la radio autonómica, también en internet.
Lo que es tremendamente grave es cuando una persona dice:
desayuno con liantes.
¡Entiéndesme! ¡Entiéndesme!
Desayuno con liantes.
Me encuentro con este espectáculo teatral de juzgado de guardia.
¡Entiéndesme!
Te entiendo perfectamente.
¡Sí! ¡Sí!
Esta noticia, que ha sido viral, me genera risa, pero me genera ternura también. Y me da un poco de penina. Y te voy a explicar. Una mujer de Gales, amante de los animales, encontró un supuesto bebé erizo al lado de una carretera, por lo que decidió llevarlo a casa para cuidarlo. Uh-huh. Después de varias horas, la mujer pudo observar que apenas se movía y no comía, por lo que podía estar enfermo.
Vaya.
Tras vigilarlo toda la noche, la cuidadora decidió llevarlo a un centro de recuperación animal, uh-huh, donde le dijeron que no era un bebé erizo, que era...
¿Qué?
Que era el pompón de un gorrito de lana. A ver, me da un poco de... A ver, me...
¡Ay, pobre!
Me hace gracia, pero me genera ternura. Ay, también. Me da un poco de pena, Rubina.
Pobre. Ostras, pero...
O sea,
ver,
que se pasó la noche mirando pom-pom-pom.
Pero escucha, los pompones no son tan rígidos, ¿no? Como las púas de un erizo.
Ya, 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 no sé.
Me sorprende que lo confundiese. ¡Ay, pobre! Bueno, a ver, sin gafas, yo hay veces que estoy también bastante... Soy bastante minusválido visual... Y como me quité las gafas, yo soy capaz de confundir ya no solo un pompón con un erizo, sino un gato con un erizo.
Bueno, tú confundiste a tu tía Lucy con un perro.
Exacto.
Cuéntalo. O sea,
yo de pequeño salí...
Lo contaste mil veces ya, pero bueno.
Salí de la óptica que estaba enfrente de la Plaza de España de Avilés gritando que había un reloj en el ayuntamiento, donde había estado toda la vida. Pero yo nunca lo había visto hasta que me pusieron gafas. Y cuenta mi madre que yo veía perros y decía, mira, la tía Lucy. Mi tía Lucy tenía el pelo rizoso muy abultado. Y entonces para mí los perros eran como mi tía Lucy, porque yo veía un bulto.
Pero era una faltosada, ahora que no veías.
No, no, es que no veía un pijo.
Ah, vale, vale.
Yo no veía un pijo, yo soy estigmático y miope, pero vamos.
Y daltónico.
Y un poco daltónico, sí. Yo tengo donación de carencias visuales, las que queráis. Menos 4 de astigmatismo, menos 3 de miopía. Me digo, estoy cegato perdido.
¡Vaya empanada!
Más noticias de animales.
A ver.
130 hámsteres se escapan de sus jaulas en pleno vuelo y paralizan un avión. La búsqueda comenzó después de que los pasajeros a bordo del avión, que viajaba entre Lisboa y las Azores, desembarcaran y se les retirara el equipaje. Los hámsteres formaban parte de un envío para una tienda de mascotas en el que también había hurones y pájaros.
Jolín,
cuidado,
vaya,
¿eh?
Vaya expedición, ¿eh?
Cuidado con los hámsteres.
Terrible. Pero mira, lo que más me ha gustado de toda la noticia es que has dicho hámsteres. Y no hámster.
Hámsters.
Hámsters. Es hámsteres. Muy bien dicho. Viva. Viva la RAE, viva la lengua española. Muy bien, David, caray. Lo que
o sea,
me flipa es...
Lo que destacas, ¿no?
Sí, porque mucha
que
gente...
Que se escapen 100 y pico
bueno,
ratones.
Eso y... es lo que iba a comentar ahora.
Ah, vale.
Pero como detalle, que está bien dicho. Hámsteres, muy bien. Vaya, vaya lío. No solo por los hámsteres, sino porque también parecía que llevaban allí una tienda entera de animales. Me da mucha pena, ¿eh? Lo de los viajes de los animales. Entiendo que igual lo tienen que hacer el viaje, pues por lo que sea, pero no me gusta sobre todo. Y la gente que tiene que viajar con los animales, sobre todo en avión, hay un problema, y yo aquí abogo porque haya o habiliten algo en la cabina, donde van los pasajeros. Igual al final pueden quitar 4 asientos y poner 2 jaulinas chiquitinas para llevar ahí los perros. ¿Por qué digo esto? Porque tú sabes dónde va un perro en avión.
Sí, lo pasan fatal.
En la bodega.
Sí, lo pasan
que
muy
hace
mal,
un frío pobres. Terrible, que a veces está mal presurizada. Terrible, o sea, terrible. Llegan con una ansiedad, pero brutal. No sé. Y me entiendo que igual los hámsteres. Se enteran un poco menos de la vaina, pero caray. No sé, lo de los traslados con los viajes con los animales es un poco peliagudo. Y más encima pasa esto, es un avión que se escapan.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
Vaya bloque de noticias animales. El pompón bebé erizo. Los hámsteres que se escapan de un avión, pero la mejor viene ahora.
Sí.
Cuatro... Atentos, ¿eh?
Ojo, sí, vais
atentos y atentas. 4 detenidos en California por usar un disfraz de oso para simular ataques a coches y cobrar seguros. Fulanos vistiéndose de oso para cobrar el seguro. ¿Cómo es esto?
Sí, nada, mira, así lo contó Telecinco, tus compañeros de Telecinco, ojo.
No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo y los dueños de estos coches, sí, han sido cazados con este disfraz. Arañaban a conciencia con sus garras postizas su propia tapicería para cobrar del seguro. Hay 4 detenidos, 4 estafadores que disfrazándose de osos llegaron a cobrar más de 135.000 euros. Se les acusa de fraude y conspiración. Últimamente la realidad siempre supera la ficción.
Para las garras usaron un utensilio de cocina que los chefs usan para desgarrar la carne. O sea, que era artesanal el disfraz.
Mira, han estafado 130.000 al seguro, pero mire, vamos a quitarles la pena o se la vamos a rebajar solo por lo creativos que han sido. De hecho, hay una fotografía
del disfraz
que es terrible, que es un disfraz de oso.
Sí, ¡ay, qué maravilla!
Y unas garras así, de hecho sí, handmade, ¿no? Hechas así a mano con una especie de raspador y la forma de las tarpas. Pero ojo, que destrozaba los coches a conciencia, ¿eh? Y ves el asiento de algunos coches de alta gama reventados. O sea, como si hubieras cogido 4 navajas de Taramundi, las buenas, las de Taramundi, las navajas buenas, buenas de Taramundi, y las hubieras utilizado para rajar directamente los asientos. Y no sé tampoco qué buscaban. Me imagino que eran coches que estaban con algún golpecín pequeño, pues los destrozaban para que les dieran siniestro o algo así, no sé.
Hoy es miércoles 20, pasado mañana viernes. Estoy muy contento porque pasado mañana viernes actúa en Oviedo un grupo tributo a los Dire Straits, los Great Straits, que son uno de los mejores grupos tributo a Dire Straits que existen. Y ahí estaremos pasándolo grande. When it comes to you.
Oh, yeah.
If we can't get along, we ought to be apart. And I'm wondering where'd you get that cold, cold heart. Setting me free, sign my release. I'm tired of being the villain of the peace. You can give me bedtime, tell me what I do. Like I'm always getting hard. Get a hard time only when it comes to you. You only get one life. This I know. I wanna get my licks in now before I go. Fire a love, the dead and cool. Cause satisfied the hunger in my soul. You may give me better. Tell me what I do. Come on, let's get a hard time when it comes to you. Say anything that you didn't have to. Come on, let's get
La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega.
Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida recordamos...
Escucha RPA esta noche, y mañana, y pasado, noche tras noche. Un repaso a la actualidad de la jornada en Asturias con la mejor opinión, con los mejores colaboradores.
Con la zona rural, ¿no?
¿Sabes que Asturias ahí está costumbre?
Información, análisis, periodismo en estado puro. Noche tras noche, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra.
Desayuno con liantes.
Hábiles, por ejemplo, te encuentras con el término en español hábiles.
Claro.
Y el inglés que es hábiles.
Este señor tiene una mentalidad de 7 años.
David Rionda y Rubén Morillo.
Esos son los que más me ofenden.
En eso estoy 101% de acuerdo.
Por Dios.
Estoy alucinado.
Braining, storming, un storming, braining, storming, braining.
No ha dicho nada más que estupideces.
Desayuno con liantes.
Pero hombre, por Dios.
Oye, qué sucio estaba Spinete, ¿te acuerdas?
Sigue diciendo majaderías. Siempre. Sin tino y sin tasa.
Desayuno con liantes.
Pijamérides, con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué hay música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, no, ponme a otra.
Tamara Falcó, lo primero, muchísimas felicidades, que hoy es tu cumpleaños.
O sea, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estáis todos?
¿Qué te has regalado?
Pues mira, me han regalado colonia. O sea, siempre cae, o sea, una colonia de estas, así que suele ser sudor de esclavo o algo así, algo carísimo.
Aunque sea tu cumpleaños, no te libras de trabajar y nos traes las efemérides pijas, las pijamérides.
Sí, mira, un día como hoy, de 1791, Mozart, este que era de la música... O sea, como el Quevedo, como Shakira de entonces, Mozart, en Viena, postrado en su lecho de muerte como consecuencia de una grave enfermedad, acaba con su vida en 15 días. O sea, desde ahora, en 15 días, palma.
Pero de 1791.
Pero, sí, bueno, claro, o sea, si estuviese ahora vivo Mozart, claro, estaría flipando. O sea, con las canciones de Lorca y de Melody.
¿Qué diría?
¡Puf! ¡Vaya temazos!
1984, ¿qué pasó?
Vamos a Japón. En Japón se empieza a publicar Dragon Ball, que es, o sea, es un manga, es un cómic de allí, que luego se hizo serie de televisión y todo eso, ¿no? Pues esto fue en 1984.
Sí.
Al año siguiente salió a la venta el Windows 1.0, que es lo de los ordenadores. El Windows.
El sistema operativo, ¿no? De los ordenadores,
sí. Que es con lo que furulan los PCs. Eso.
Vale.
Pero
vale.
El 1.
El 1. En 2011, ¿qué sucedió en España?
Pues hubo elecciones de votar, de las que se vota y se elige el señor que luego manda en el país. Y ese año, en 2011, un día como hoy, ganó el Partido Popular, que era Mariano Rajoy, con mayoría absoluta. Y entonces ahí fue cuando el PSOE tuvo su peor dato electoral, que fue justo después de la crisis. ¿Se acuerdan?
Sí. Y en 2022, un día como hoy, ¿qué sucedió?
Empezó la XX palo palo versión de la Copa Mundial de Fútbol.
De Qatar.
En Qatar.
En Qatar.
Que es para allá, para Musulmania.
¿Qué cumpleaños hoy?
El cumpleaños destacado del día.
El cumpleaños destacado del día de hoy es la actriz Bo Derek, que no Derek, que ese es el, ese es uno de Ana Obregón.
Ese estuvo con Ana Obregón, Derek, ¿sí? Efectivamente.
Que es, que no sé qué era ese, ese era modelo. Bo Derek.
La actriz.
Actriz que nació hoy de 1956. Y ya estaría.
Vale, pero no quiero que te vayas, Tamara.
Bueno, quédate con nosotros. Porque es mi cumpleaños y me lo merezco todo hoy.
Efectivamente, para comentar la siguiente...
¿Dónde está su regalo?
Mira, te puedo regalar un abono para el Bombastic del año que viene.
A verlo, ¿dónde está el abono? ¿De dónde está el abono?
No, es que te lo puedo regalar.
Ah, por poder.
Lo puedo comprar.
No, y la luna me la puedes comprar también.
Te lo puedo comprar. De hecho, 35.000 personas ya han adquirido su abono para el Bombastic del año que viene, julio de 2025. Se va a celebrar entre el 17 y el 19 de julio. Van a estar Residente, Nicky Jam, Bad Gyal y Tiago PZK. Son muchos, son algunos de los artistas que estarán en La Morgal, en el campo de La Morgal, el próximo julio. La organización asegura que este será un Bombastic histórico con 6 escenarios temáticos, nuevas zonas de relax y un espectáculo de drones.
Bueno, vamos, o sea, esto se está yendo de las manos. O sea, ¿cuánta gente? Y esto viene muy bien, porque viene muchísima gente, viene gente de todo el país, ¿eh? Aquí a este festival.
Sí, sí.
Está muy bien.
¿Tú has estado en algún festival alguna vez?
Sí.
¿Dónde estuviste?
En el Distortion Pro. ¿Sí?
¿Sí?
Sí, todo death metal, trash,
mira,
nu metal.
No te veía yo en eso, ¿eh?
Bueno, a mí todos los festivales heavies, bueno, dominaos. No tengo idea de lo que estoy diciendo, la verdad.
Bueno, perdón. ¿Eres amiga de Pablo Echevarría?
Sí, bueno. O sea, no, mal no me llevo. Y de hecho, bueno, hemos compartido casi el mismo puesto en la televisión. Porque ahora yo soy jurado, donde ella también era jurado.
Ah, es verdad, claro,
¿sí?
Claro.
Y bueno, o sea, y también, bueno, pues, o sea, la cadena, o sea, hemos coincidido. O sea, no hemos compartido, por ejemplo, series ni cosas así, porque yo tampoco actúo, ¿no? Ni joyas ni nada, porque bueno, como me comparte una joya, yo me pongo, me enciendo, me cago en una madre de joya. Yo, las joyas son solo para mí.
Pues ojo, porque vamos a conocer cómo es la relación entre Daniela Bustamante y Miki Torres, los dos hijos de Paula Echevarría. Nos lo cuenta María Álvarez. Buenos días, María.
Buenos días de buena mañana, David. Buenos días, liantes. Pues sí, vamos a hablar de la relación entre Daniela Bustamante y Miki Torres, los dos hijos de Pau Eche, mi Pau Eche. Pero antes, dejadme que os ponga en situación, por si hay alguno que todavía no sabe por dónde van los tiros. Pues bien, Paula ha tenido dos grandes relaciones sentimentales conocidas. Hasta aquí aceptamos barco, ¿no? Bien, la primera, tremendamente mediática, debido a la exposición de ambos entonces con David Bustamante, con quien empezó una historia de amor en 2005 y se casaría en 2006. Fruto de la misma, la actriz se estrenaría en la maternidad con el nacimiento de su primogénita Daniela en agosto de 2008. ¿Pero qué pasa? Que a comienzos de 2018, después de meses de rumores en los que la ruptura entre ellos se daba por segura en el papel cuché, se supo que la pareja se divorciaba tras 12 años de casado. En ese mismo año, meses más tarde, empezaron a correr las primeras informaciones que la relacionaban con el futbolista Miguel Torres. Junto a él tuvo a su segundo hijo, Miguel, al que denominan cariñosamente Miki, nacido en abril de 2021. Bueno, pues tanto el niño como el adolescente, cuya custodia ostenta su madre desde su divorcio, viven junto a ella y el deportista en su domicilio en la lujosa urbanización de la localidad madrileña de Villafranca del Castillo, a la que el jurado de Got Talent España pues se ejerció en el año 2019. Bien. Hasta aquí todo correcto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se llevan los dos hijos de Paula Echevarría entre ellos? Bueno, pues su madre ha preferido por ahora que se mantengan en un segundo plano, aunque sí que es verdad que aparecen en sus redes sociales con naturalidad y de hecho la mayor tiene su propio perfil en algunas plataformas. Pero no han tenido la exposición mediática de otros hijos de famosos. Aún así, gracias a las palabras de su progenitora o las imágenes y momentos que comparten de ellos en sus redes sociales, hemos podido conocer algo mejor cómo es el vínculo entre Daniela y Miki. A los pocos meses de haber nacido el Benjamín del clan, la propia actriz comenzó a contar que su primogénita ejercía de orgullosa hermana mayor del pequeño, no esperábamos menos Daniela, reconociendo que pasaba mucho tiempo con él y que incluso no se lo dejaba a su madre. Ponía donde más felices es en brazos de su hermana, la mira con una cara que no me mira a mí ni de lejos. Bueno, pues con el paso de los años hemos podido comprobar que el vínculo entre sus hermanos sigue siendo tremendamente estrecho y así lo demuestran las redes sociales de Paula, cuando da cuenta de planes con los dos menores, posando junto a Miguel, ambos con el hermano, dando cuenta del cariño que se profesan. Bueno, pues hay bromas entre ellos también, bromean con el pequeño, haciéndole cosquillas, etc, etc, etc. Vamos, que hay muy buena sintonía. De hecho,
La de Handas ha demostrado que además los dos comienzan a parecerse en algunos comportamientos y actitudes, porque lo hacía al compartir una imagen con el niño, con un tierno posado, que a tenor de sus palabras no parece ser demasiado habitual por la reticencia de él, ¿eh? Y ponía echando de menos esto, comentaba la intérprete en Instagram, que lanzaba en indirecta a su hija mayor, que tampoco es muy amante de los retratos familiares. Y abro comillas, extensible también a la que no se deja fotografiar, cierro comillas. Eso es lo que aseguraba entre risas, algo que han conocido sus seguidores. Bueno, pues nada, ahí os dejaba la relación entre Daniela y Miki, los dos hijos de Paula Echevarría.
Gracias, María Álvarez. Hoy cumple exactamente 46 años Fran Perea, el actor y cantante famoso a principios de 2000, sobre todo por su participación en la serie Los Serrano y con muchísimo éxito por canciones como esta, La vida al revés. Felicidades, Fran Perea.
Abrir la ventana, colgar los problemas al sol, nadar por las calles hablando de ti, meter la mirada en la lluvia y beber una nueva canción, jugar a las cartas usando tus cartas de amor, pintar los tejados color soledad, mandar un email a la luna y la luna responde que no, la vida al revés, ya ves lo que y allí no estoy yo, hablar con los bancos del parque y lanzar un mensaje al mar, dormir boca abajo colgado de un globo de gas en pleno verano y se pone a nevar, y siempre contigo en la mente, en un mundo de mente, ya ves, la vida al revés, ya ves lo que es.
El tiempo, échaselos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopan internet rtpa.es Radio a la Carta. Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA. Estamos en internet. RPA, la radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
Sed nain loco nuya sed.
Eso está equivocado, pero que se lo habéis transversado vosotros.
Desayuno con liantes.
Es ciertísimo.
David Rionda.
¡Es el demonio!
Rubén Morillo.
Esto es
Desayuno con liantes.
Sed nain loco nuya sed.
Houston, tenemos un problema.
Desayuno con liantes.
Y cerramos este programa de miércoles 20 de noviembre de 2024 con cine, con las películas olvidadas que rescata Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
Jimmy Pepín. Best.
Celuloide maltratado con Miguel Ángel Muñiz.
Jimmy Pepín.
Celuloide maltratado con Miguel Ángel Muñiz, películas olvidadas o injustamente tratadas. Hoy una película, mira, menos olvidada, fíjate, porque esta película es recordada, todavía de vez en cuando nos la pasan por televisión. Eddie Murphy, años 80, El Chico de Oro.
Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo.
Deja que lo pida él.
A ver, yo quiero el cuchillo.
Que lo pida otra vez.
Quiero el cuchillo. Por favor.
Ahí está, Eddie Murphy, año 86, con un Eddie Murphy que estaba a tope en aquel entonces y una de las películas favoritas de Rubén Morillo. Así que Rubén Morillo tiene mucho que aportar.
¿A ti no te gusta la peli?
Sí. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿cómo estáis?
El Chico de Oro, comedia, aventuras, acción, cine fantástico, todo, todo mezclado ahí con Eddie Murphy.
Sí, de todo un poco. A ver, yo ya sabes que no soy demasiado fan de Eddie Murphy, pero... pero bueno, esta creo que tiene como muchas cosas que están bien fuera de lo que es, pues eso, el personaje de Eddie Murphy o los chascarrillos estos y demás. Pero al final es como una premisa también así un poco como bizarra, ¿no? Él trabajaba como un detective, ¿no? Que buscaba niños desaparecidos. Y luego de repente le avisan que hay un niño tibetano ahí de budista que tiene que proteger porque hay unos tipos que se lo quieren llevar y tal, ¿no? Y me acuerdo, siempre me ha dado mucha gracia el nombre del malo, ¿no? Sardo Numspa. Y el caso es que aquí, pues es como un entorno fantástico, que ya el tío pues va al Tíbet y tal, llega ahí a... con los monjes, ahí al templo, mete ahí algunas bromas que tienen gracia. Luego es una película como un poco de los ritos de iniciación, ¿no? Él tiene que convertirse en un protector, en un guardián de este niño, pero claro, es como un tío que no cree en nada, que todo se lo toma chirigota. Entonces tiene como que convertirse de alguna forma en un hombre de fe. Y entonces tiene que pasar una serie de obstáculos y de pruebas. Un poco, algunas parecidas un poco al final de Indiana Jones y la última cruzada, ¿no? Que también había pruebas de fe y tal. Bueno, pues algo similar, solo que aquí lo hicieron antes. Y también hay una chica por el medio, ¿no? Charlotte Lewis, que era una actriz que, bueno, tuvo su familia en los años 80 y primeros 90, y luego acabó en el cine de género italiano y demás, pero bueno. Y luego, bueno, salían por ahí criaturas también como de peli fantástica, casi de TV, o aquella señora que tenía como... que era como una especie de sirena, ¿no? Una especie de alacrán.
Sí, que tenía así una especie de cola larga y sí, se le veía siempre detrás de un biombo.
Que era una especie de adivina, algo así, ¿no? Era como una... sí. Tiene una característica que no tienen muchas, que es que está coproducida por la empresa de efectos visuales de George Lucas, por Industrial Light and Magic, ILM. Y de aquella había muy pocas películas que compartieran eso, ¿no? Está Howard el Pato, que por razones obvias, porque es una producción de Lucasfilm, está coproducida por ILM porque tenía un montón de efectos visuales jodidos y yo creo que era que básicamente lo que hicieron aquí en El Chico de Oro hicieron lo mismo, ¿no? Que fue que necesitaban unos recursos y un montón de dinero para poder hacer unos efectos buenos a esos niveles. Y entiendo que entraron como coproductores para que el presupuesto no se subiera por las nubes, igual que hicieron en Howard. Y luego la cuarta parte de Star Trek, la de Misión Salvar la Tierra, la de las ballenas, que desde el 86, más o menos en el 86-87, más o menos coinciden las tres de la época aproximadamente. Las tres están coproducidas por ILM porque es lo que te digo, que son películas que tienen un número de efectos visuales muy grande para la época y son efectos visuales muy innovadores, muy poco vistos, y no quedaba más remedio eso que aparte de que ellos decidieron entrar como coproductores por ahorrar la pasta, también entiendo que es porque eran proyectos que a ellos, no sé si a Lucas directamente o a ILM como empresa, le interesaba participar, porque bueno, al final, oye, una película del 86-87 de Eddie Murphy, que era una estrella ya muy en alza, pues también te interesa estar de alguna forma relacionado con ella, ¿no? Y ya te digo, a mí quizás es la que más me guste de Eddie Murphy. A ver, en esa época la mayoría de las películas de Eddie Murphy iban un poco en el mismo rollo y sin embargo esta se sale un poco. Le pasa un poco, por ejemplo, como en los 90, que yo creo que es de todo lo que tiene,
Y mira que tiene bodrios por ahí. Yo solo salvo el profesor chiflado, la primera, que me parece que tiene gracia de verdad, que tiene cosas que son graciosas. Y Bowfinger, que me parece buena también.
Iba a mencionar ahora Bowfinger, que a mí me gustó mucho, y creo que es la última buena película de Eddie Murphy. A partir de Bowfinger, que es del 99, Eddie Murphy cae en picado.
Y las de los 90, telita también, porque esa de Drácula, la de Wes Craven, esa tiene narices.
A ver, estamos derivando, pero es que fíjate este hombre, ¿eh? A partir de 2002, Pluto Nash...
Bueno, a mí Pluto Nash me gusta, pero es una basura, lo reconozco.
Papá Canguro...
Esa no la vi.
Norbit, y luego ya, ni te cuento.
No, y luego Atrapado en un Pirado y toda esa basura. Y La Mansión Encantada y toda aquella mierda. Claro, pero quiero decirte que es como estirar el chicle, que yo creo que fue el error de Eddie Murphy.
Pero bueno, El Chico de Oro, Eddie Murphy, 1986. No os la perdáis si no la visteis. Qué raro me parece, pero bueno, habrá gente joven que no la vio. Mal. El Chico de Oro.
Hay que verla.
Si no, que esperan a que hagan un remake.
No,
está bien así. Con algún sinvergüenza de estos de ahora.
Está bien así.
Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
Hoy, 20 de noviembre, es el Día del Niño y vamos a escuchar al que fue un niño prodigio en su día, al bebé Jordi.
¿En serio? Al bebé. ¿En serio?
El bebé Jordi, ¿no te acuerdas del bebé
Jordi?
Sí, hombre,
claro que me acuerdo.
Aquel niñín rubín. Es ese, que era francés.
Sí, pero esto... O sea, es el Día del Niño y en vez de... O sea, en vez de dedicarlo a otra cosa, no sé, una canción de la infancia, o sea, cuando fuimos niños y una canción de Parchís, no. O sea, vamos a la opción más absurda que hay.
El bebé Jordi.
Yo qué sé, mira, ¿qué recordáis cuando éramos niños? De dar un detalle, de un juguete, algo que te haya marcado de niño, qué canciones escuchabas cuando eras niño. No. El niño Jordi. O sea,
y el bebé francés.
El bebé francés. Jordi. Que se acuerda David de él. O sea, nadie más se acuerda, por Dios.
Año 1992.
92, además, fíjate.
Dur Dur de Tres Bebé.
Claro, famosísimo esto.
Que sí, oh. Que esto sí. Fue un éxito mundial sí, en su día.
Bueno, mundial.
El bebé Jordi, joder.
Sí, estaba Michael y después el niño.
El bebé Jordi.
Que sí, hombre, que sí.
Ahí está, el bebé Jordi. Mañana a las 7, más mía. Y mejor. Rubén Morillo.
Madre mía. David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos.